estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención, tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Iniciamos una nueva revisión de noticias. Te contamos que a esta hora equipos de emergencia trabajan en el incendio de una vivienda en la comuna de Bulnes, esto en la región de Ñuble. La información con Guillermo Escares.
Se trata de una vivienda ubicada en la localidad de Libuy, distante a unos 11 kilómetros hacia el poniente del área urbana de Bulnes, en la ruta N48 Bulnes-Quillón. Al lugar han concurrido dos compañías de Cuerpo Bombero de Bulnes con 4 carros, además solicitando el apoyo de camión aljibe de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Quillón. El reporte indica que hay una vivienda que ya ha sido consumida en su totalidad por la acción del fuego y bomberos trata de evitar que las llamas se propaguen a una segunda vivienda y otras construcciones contiguas. Esto en la localidad de Libuy, comuna de Bulnes, incendio que afecta a una vivienda. Bio Bio, la radio.
2 lesionados dejó un accidente de tránsito entre un taxibús y un retén móvil de carabineros en el centro de Concepción, nos informa Verónica Valenzuela.
Sí, un accidente de tránsito que involucra a una microbús y a un retén móvil de carabineros en el centro de Concepción y que hasta el momento preliminarmente se habría dejado a 2 personas lesionadas, usuarias de este microbús y también a una funcionaria de carabineros que iba como copiloto en este retén móvil. Según el relato de testigos que presenciaron justamente este accidente de tránsito, nos relataron que se habría dado en medio de un procedimiento de carabineros cuando intentaron pasar con luz roja los funcionarios, por supuesto haciendo uso de las balizas y las sirenas para despejar el tránsito, y aún así, pese a este aviso por parte de carabineros, la micro no escuchó las balizas y no alcanzó a reaccionar, chocando así a este retén móvil que transitaba por calle Tucapel, un accidente que ocurre en la intersección de Tucapel con Avenida O'Higgins, una de las más transitadas del centro de Concepción entonces, y que a esta hora deja al menos 3 personas heridas, entre ellas una funcionaria de carabineros, personas que ya fueron trasladadas hasta centros asistenciales de la comuna. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Nos trasladamos ahora hasta Osorno. Empresarios microbuseros de esa ciudad criticaron el nuevo sistema de transporte basado en la electromovilidad, acusando que han sido marginados del proceso. Los detalles con Eduardo Palacios.
Se trata de un plan que, en la práctica, esperaba este año 2006 cambiar el sistema de transporte urbano mayor de esta comuna, asociado a la integración de buses eléctricos y también a diésel de última generación. Hasta este minuto lo que se había anunciado es que este proyecto incorporaría a operarios a través de una concesión abierta, y es aquí donde se generan los problemas porque los empresarios de Osorno dicen estar hoy día marginados de cualquier opción de postular. En ese marco se ha señalado de que el proyecto estaría experimentando algunos retrasos, y es ahí donde los transportistas osorninos piden suspender todo para con esto mejorar el sistema, incorporar a quienes por más de 30 años prestan los servicios en esta comuna y con ello evitar el reemplazo de 270 máquinas que a diario salen a prestar el servicio de transporte en esta ciudad. Las críticas también apuntan al gobierno en función de la falta de claridad de cómo se va a generar estos cambios que se supone ya estarían operativos el próximo año. Los dirigentes de los microbuses urbanos de Osorno señalan que no están en contra de mejorar la tecnología en materia de traslados, pero esto tiene que ser con cargo a los operarios locales, que son los que conocen las rutas y sobre todo también han ido avanzando en función de la incorporación de nuevas tecnologías como la actualización de microbuses. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En materia internacional, te contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas 10 minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán. Nos dieron ayer un comunicado que debería haber sido mejor y, curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en 10 minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor, aseguró Trump a los medios poco antes de abordar en Florida el Air Force One para volar a Washington. Exactamente 4 de la tarde con 8 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vamos a Covepa. Cuando llega el frío, lo más importante es la familia, ese calorcito rico que junta a todos en la casa. En Covepa encuentras cocinas, calefactores y termocañones, pellet y todo para pasar el invierno abrigaditos y tranquilos. Visita tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución a tu hogar.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Oh.
4:13, te seguimos acompañando en la radio en vivo y en directo. Y tal como indica la música de fondo, es momento de entrevista en la radio. Vamos a conocer sobre el nuevo lanzamiento del libro No mire, no escuche, no hable, del escritor valdiviano Sergio Rambla, que ya está aquí en los estudios de la radio. Bienvenido, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias a la señorita que está en los controles también. Buenas tardes. Y a todas las personas que me están escuchando o que nos están escuchando. Bienvenidos, buenas tardes. A su orden.
Muchas gracias, Sergio. Sergio, bueno, para partir, cuéntanos brevemente sobre ti y sobre el trabajo que tú realizas como escritor valdiviano, que además tienes un estilo bastante particular. Si nos puedes comentar un poquito cómo ha sido esta trayectoria de escritor.
Bueno, aparte de escritor, yo soy periodista y esta es una de las maneras que puedo, entre comillas, comunicarme a través de, ya que suceden una serie de cosas en la vida diaria, una serie de injusticias en la parte social que uno ve en la calle o en diferentes partes, ¿no? Y a veces la voz de protesta que uno habla con voz, no pasa nada, entre comillas, ¿no? Entonces mi mejor manera de protestar en tiempo de humor negro sociológico es escribir estos textos que están un poco locos, y entonces la persona cuando lo lee, tengo un grupo, una gente que lee mis libros y se divierte, y ahí está el clic, justo ahí, entonces ahí funciona perfectamente. Y eso me da una gran satisfacción de este último libro que, voy a rápidamente, el prólogo lo hizo un amigo peruano que es músico, Jean-Pierre Leiblinger Artieda, y está poderoso este libro, eso es lo que han dicho, porque ya lo validé por ahí, con algunas personas, sí lo he validado, sí lo he validado con 4 personas y está fuerte.
Perfecto. Sí. Este libro
no
está
sé
compuesto.
Si se puede leer algo.
Sí, por supuesto, pero mira, primero que consultarte justamente cómo fue el proceso de creación, pensando en que este libro también tengo entendido que incluye 65 historias. Están ahí plasmadas en las páginas de este nuevo libro. ¿Y cómo fue ese proceso de creación de estos relatos? ¿Cómo fue también el incluir el humor negro como crítica social también?
Sí, bueno, hay varias cosas sobre la mesa. Bueno, una de las principales, mis dos principales influencias, cuando yo fui al teatro a ver el enfermo imaginario y Médico a palos de Molière, eso me voló la cabeza. Y a partir de eso empecé a escribir cosas y a fijarme y a observar, porque me gusta mucho observar, ¿no? Las situaciones que pasan en la calle y escribir. Entonces, en el día a día pasan miles de cosas. Yo trabajo en el terminal de los expresos a la costa y ahí pasan un montón de cosas, pero cada segundo. Situaciones de personas que pueden de repente caerse, otras que necesitan ayuda, que se le rompen los bolsos, etc. Entonces, o cuando uno camina por el centro, por la plaza también, pasan una serie de cosas buenas y malas. Entonces, si tú vas con tu agenda y tu lápiz, vas a notar, ¿no? Creo que te va a quedar corto una agenda un día. Yo te aseguro, porque hay tantas cosas que suceden y sobre eso empiezo a escribir, ya que estoy acostumbrado a escribir desde hace muchos años, porque el ejercicio de periodismo te foguea.
Claro, no, entonces, nos obliga a escribir también.
Colega.
Claro, colega. Sergio, ¿y cuánto influye la vida cotidiana que tenemos acá en Valdivia, marcada, cierto, por el tiempo, que es bastante lluvioso, bastante frío, pero también los valdivianos tenemos, o los sureños tenemos también una característica, que somos conocidos como personas amorosas, reconfortantes, ¿cierto? ¿Cuánto influye el estilo de vida que tiene Valdivia en las historias que tú vas construyendo en estos relatos?
Claro, sí, no, eso influye mucho, ya que el contexto que nosotros tenemos es un contexto, tenemos que aplaudir eso y estar muy alegres, porque personas que han venido de otras latitudes, del norte, de Temuco para arriba, se sienten, cuando llegan acá, qué raro, acá la gente es tan amable y la gente es amistosa y se asustan. Eso, yo creo que eso solamente lo he visto acá en Valdivia, ¿no? Acá todos somos vecinos, así sean de una comuna o de otra comuna. Yo soy de la costa, yo soy de Niebla, yeah. y todos somos vecinos. Y hay turistas que nosotros le ayudamos y se sienten raros, piensan que lo van a asaltar.
Claro.
Entonces no es así, entonces eso influye mucho. Entonces hay un contraste de todo lo que nos envían en los matinales, en los noticieros, que todo eso es cosas que no pertenecen acá y nos sorprendemos. Porque, pues, por ejemplo, en Santiago caen un par de gotas y la gente se ahoga, ¿no? Y acá no. Eso es, todas esas cosas yo las saco acá a relucir en los libros y salen las historias muy, muy entretenidas, loquísimas. Y los espero el martes 28 a las 7 p.m. en la Casa Prochele.
Ahí se va a realizar el lanzamiento.
Sí, sí, sí.
Vamos a estar ahondando en eso, Sergio, pero para conocer un poco más también de este nuevo libro, que ya es el número 17 de todos los que ya llevas publicados, ¿cierto? Está en la obra número 17 que tú has escrito. ¿Cómo nace esta obra y de dónde viene también el título? No mire, no escuche, no hable. ¿Qué te inspiró para elegir ese título y también para contar estos relatos?
Buena pregunta. Bueno, el ejercicio de escritor es independiente. Cada uno tiene un ritmo diferente, ¿no? Puede ser, el libro uno lo puede escribir en 2 semanas o en 5 años. Eso es relativo. Y no depende mucho del grado de inspiración, ¿eh? Eso no. Eso depende mucho de que uno es ocioso, flojo. Cuando uno es escritor, tiene que escribir. No que para mañana, que ya saqué un libro, que para mañana, para pasado, que el domingo, yo soy extraordinario, me salen las letras. No, no es así. Uno como escritor tiene que ser todos los días.
Constante.
De lunes a lunes, 1 hora diaria, por ejemplo. Y eso que para mañana, para pasado, es puro de los flojos nomás. Entonces, No mire, no escuche, no hable, es un título que yo le puse en honor a mi papá también, porque hace muchos años mi papá, que ya en paz descanse, que ya murió hace varios años, me dijo lo siguiente, ¿no? La vida es como el cambalache, como el tango. No, ese tango famoso. Me dijo lo siguiente, ¿no? Si el mundo quiere es gozar, ver, oír y callar. Entonces, ahí están las palabras de mi padre, pero un poco cambiadas, ¿no? No mire, no escuche, no hable. Y eso es una de las cosas que está pasando ahora en la sociedad, en el día a día, ¿no? No miramos al mendigo, no miramos a la persona que está en la situación de calle, son los invisibles en la sociedad. Escuchamos algo y hacemos que no escuchamos, pero sí lo decimos, ¿no? Como chisme, para destruir de repente, ¿no? Destruir relaciones, destruir cosas. No hablar, eso es lo que más, la gente habla de más, y habla tonteras a veces, ¿no? O inventa cosas, calumnias, entonces eso es lo que es el día a día, estamos todo al revés, todo pata para arriba. Entonces este libro es una contradicción en tiempo de psicología inversa también, todo está al revés y al revés, es muy muy loco este libro porque es una sociedad ficticia que puede encajar en una sociedad verdadera,
ya,
donde las personas ven por todos lados letreros, ¿no? No fume, no ingrese a la propiedad privada, no toque el pan con las manos, ese es uno de los que más que me gusta. Pero todos hacemos lo contrario. Eso quiere decir, bueno, a mi juicio, ¿no? A mi juicio,
claro.
Eso quiere decir que uno está en contra de todas esas cosas y a su vez a favor. Es una contradicción tonta, pero es así, ¿no? Sí, que perfecto que pongan, no tocan el pan, ¿no? No, no fume, perfecto, ¿no? Extraordinario, ¿no? Pero yo fumo, ¿no? Y entro ahí, al ambiente, ¿no? Yo voy a la panadería o del supermercado y toco el pan, aunque diga el letrero, aunque yo haya creado el letrero incluso.
Tú lo planteas también con el término 65 leyes absurdas, en definitiva, que comienzan con un no, pero que a pesar de que uno sabe de que no está correcto, por ejemplo, tocar el pan con las manos, igual a veces lo hace. A veces igual se te olvida respetar esos no que están ahí intrínsecos en la sociedad. Ahí está justamente, no tocar el pan con las manos.
Claro, entonces, ¿en qué quedamos, no?
Sí. Es parte de las contradicciones también de la sociedad.
Claro, por ejemplo, hay un montón, ¿no? Por ejemplo, por favor, la cita es a las 4, ¿no? En la radio, no voy a llegar tarde, ¿no? Pero bueno, ya yo soy escritor y bueno, tengo mi nombre por ahí y llego a la hora que me da la gana, bueno, ¿no?
Claro.
Y puede ser que llegue a la hora que me da la gana, pero ya no me van a atender, ¿no? Obviamente, porque hay ciertas reglas que tienen que funcionar. Aunque no nos guste, tienen que funcionar como debe ser,
sí,
para que fluya.
Para que todo el engranaje se mueva
igual,
en definitiva.
Para producir un libro tengo que tener reglas, y ¿no? Tengo que tener un orden, ¿no? De tal fecha a tal fecha, escribirlo, corregirlo, hacer las gestiones, auspiciadores, gracias a mis auspiciadores también, a la Cuello Negro y a Sweet, Paradise Frutos Secos de,
perfecto,
de Valdivia.
Sergio, ¿y este libro está dirigido a algún lector en especial? ¿Hay un lector ideal a quien tú le recomendarías sí o sí leer tu libro?
Está, no, es abierto, es de público adolescente hacia el adulto mayor. Las personas adulto mayor son las que más se han divertido. Hice 4 validaciones con adultos mayores y se han vuelto, pero han rejuvenecido, creo. Eso es lo que me han dicho. Le ha gustado, y eso que utilizo a veces lenguaje fuerte, explícito, pero directo del día a día, muy chileno, muy así. Y el público es variado, no hay una censura que especial de tal edad, no. Entonces es el ideal, la idea es integrar. O sea, mi idea es integrar a todo el público en general.
Perfecto. Y bueno, ya tenemos fecha de lanzamiento, la presentación de este libro oficial. Tú algo nos adelantabas, ¿cierto? El próximo martes 28 de este mes vas a estar presentando este libro. ¿Dónde va a ser ese encuentro? ¿Puede ir cualquier persona a participar? ¿Qué te va a tener de especial este lanzamiento?
Bueno, la especial voy a tener 2 presentadores. Uno es Ethan Close, que es un periodista que trabaja también en la UASH, en la radio UASH, y también un amigo que no tiene nada que ver con la literatura ni periodismo, que es un ingeniero civil, ¿no? Yeah. Hernaldi González, y va a dar su punto de vista de otro enfoque. Y eso es un ejercicio, ¿no? Lo que va a pasar. Claro, es el día martes 28 de abril a las 19 horas en la Casa Prochelle. Cordialmente invitados todos y todas a las 19 horas en punto. Y vamos a pasar momentos muy hermosos. ¿Sabes por qué? Porque aparte que va a haber cerveza artesanal, y entonces para mí lo del libro es en segundo plano. Para mí lo más importante es que nos juntemos, compartamos una cerveza, conversemos, salgan nuevas ideas, de repente salen nuevas cosas por ahí con otros. Varias personas se pueden conocer con otras y surgir nuevas ideas. Esa es la idea, un compartir, una tarde diferente para compartir una oncecita en la Casa Prochelle, y el libro ya es secundario ya. Presentarlo obviamente, ¿no? Pero porque algunas veces uno, el ego dice, no, el libro, por aquí, por allá, fotos por aquí, por allá. Para mí es secundario eso. Es perfecto, secundario porque el libro tiene vida propia y se va a vender en cualquier momento, no necesariamente ahí. Y bienvenidos, ¿no? Todos.
Por supuesto. Bienvenidos todos a este próximo lanzamiento de No Mire, No Escuche, No Hable. Sergio, finalmente, las personas, ¿dónde pueden adquirir esta y otras de tus obras también? ¿Y dónde te pueden encontrar para ir también enterándose de tu trabajo? ¿Estás en redes sociales, en alguna plataforma disponible?
Sí, en Instagram, mi nombre completo, que se lo voy a dar ahora, en minúsculas y todo junto, sin espacios, Sergio Rambla Márquez en Instagram. Ahí está toda la información, y yo laboro en el terminal Los Expresos a la Costa, de lunes a viernes estoy ahí, pueden acercarse no solamente a comprar el libro, sino también a pedir algunos consejos de cómo escribir, editar, y que esta presentación sirva para motivar a las personas que me están escuchando para concretar sus cosas pendientes. Por ejemplo, hace unos minutos atrás estaba conversando con una amiga que le gusta escribir, pero todavía no tiene tiempo, así que le aconsejé algunos minutos que por ahí que vaya haciendo unos bocetos. Pues, entonces hay que concretar. No importa si es para escribir, para publicar un libro, pero te sirve para liberar tensiones, problemas que están dentro de uno. Ayuda mucho a escribir.
Por supuesto que sí, es un gran ejercicio no solo leer, sino que también poder escribir y ir soltando todo lo que uno tiene dentro muchas veces. Muchas gracias por estos minutos de conversación. Estábamos junto a Sergio Rambla, escritor valdiviano, que hoy nos vino a contar sobre su nuevo libro, No Mire, No Escuche, No Hable, y que además ya está próximo al lanzamiento el martes 28 de abril a las 7 de la tarde en la Casa Prochelle. Muchas gracias, Sergio, nuevamente por estos minutos en conversación con la radio.
Muchísimas gracias, Andrea, la señorita de los controles nuevamente. Muchas gracias, y a todas las personas que nos están escuchando, gracias por esos minutos que me han tenido paciencia. Muchas gracias.
Y a leer el libro, por supuesto, una vez que ya esté ahí disponible. Nosotros seguimos avanzando en la radio cuando ya son las 4 de la tarde con 28 minutos.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti.
Just a game, and luck is for losers, but I'm winning again. Dark days, these are dark days, but I heard that there's an easier way. These are the best days that you're ever gonna have. Sun rays, 'cause I know that there's an easier way to love. These are the best days that you're ever gonna have. You're ever gonna have dark days, but I got sun rays, 'cause I know that there's an easier way to love. These are the best days that you're ever gonna have. The best days that you're ever gonna have. The best days, the best days.
El valor de las cosas cambia. El del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en auruscoyería.cl. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile. Este abril da el siguiente paso con Great Wall Motors en Automotora Berríos. Conoce la potente Power, la rendidora P500, el versátil Holion y el sofisticado H6. Estos últimos en versiones híbridas que optimizan cada trayecto. Diseño, desempeño y tecnología en una línea pensada para lo que necesitas hoy. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o cotiza en www.berríos.cl.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Hope that you fall.
Tarde con 36 minutos, te seguimos acompañando en la radio en vivo y en directo en esta fría tarde, que ya no es solo fría porque comenzó a llover hace momentos atrás. Al menos acá en la capital regional, en Valdivia, tenemos a esta hora una lluvia bastante finita, eso sí. No incomoda mucho la lluvia y acá, por supuesto, que estamos acostumbrados. Mira, estaba revisando lo que muestra el pronóstico para las siguientes horas. Y vamos a tener una tarde con esta lluvia, así, una lluvia débil, bastante finita, livianita, no va a incomodar mucho y es poquito lo que va a llover también. A eso de las 6 de la tarde quizás va a ser un poquitito más, 0,9 milímetros, se espera que caigan a eso de las 6 de la tarde acá en Valdivia y en el resto de la región también es similar el pronóstico. Por ejemplo, los lagos, que también nos escuchan allá en nuestra señal 91.5, también comenzó a llover hace minutos atrás, pero una lluvia débil, para que ahí no se interpongan los planes que tengas para esta tarde. Ya, nosotros vamos a avanzar un poquito más, hay más temas que vamos a estar conversando junto a ti. Mira, te adelanto un poquito, vamos a seguir hablando del tiempo, pero esta vez nos vamos a enfocar en cuáles son las proyecciones que hay para nuestro país respecto al fenómeno del Niño, que según algunos meteorólogos principalmente han dicho de que más que el fenómeno del Niño vamos a tener el fenómeno de Godzilla. ¿Será eso tan así? ¿Nos espera un duro invierno? Lo vamos a estar comentando en los próximos minutos. Seguimos con música en la radio.
están cayendo las primeras gotas. Es el sur, es Biobío.
What you have to say, but you're just some incapable figure thinking you're bigger than me. But you're not yet. You don't know a thing about the youth of today.
Hacemos historia.
Había abogados, abogadas y médicos que salieron a la luz y dijeron: nosotros leemos a Corín Tellado y nos agrada mucho.
El 25 de abril del año 1927 nació en Asturias, en España, la llamada reina de la novela romántica hispana. Estamos hablando de Corín Tellado. Escribió Corín más de 5.000 novelas y relatos calificados por la crítica como literatura menor.
Olvidemos todo esto.
sigamos como antes.
Se llamaba María del Socorro Tellado López. Aunque fue famosa por ser autora del género romántico, Corín Tellado también cultivó otros géneros como cuentos infantiles, juveniles e incluso novelas eróticas. María había nacido en Villaveles, en Asturias. Fue la única mujer entre 5 hermanos, hija de una dueña de casa y de un maquinista de la Marina Mercante. Desde niña, sus hermanos la llamaban Socorrín, un apodo que se acabó convirtiendo en Corín. Cuando terminó la Guerra Civil Española, su padre fue ascendido a primer oficial y tuvieron que mudarse a Bilbao y después a Cádiz, donde Corín finalizó sus estudios y pasó su adolescencia. Cuando murió su padre, el año 1945, Corín, con solo 17 años, escribió su primera novela romántica que tituló Atrevida Propuesta. Fue publicada un año después por la editorial Bruguera y tuvo una muy buena aceptación de los lectores, por la que la editorial le pagó 3.000 pesetas en 2 plazos, y esas 3.000 pesetas eran, en esa época, una cantidad cuantiosa. El año 1947, Bruguera acabó incluyéndola en la nómina de la editorial. Y desde el comienzo, Corín Tellado fue una escritora prolífica y sistemática. Empezaba a escribir antes de que saliera el sol, y en poco más de 2 días podía tener terminada una novela. Aunque empezó a estudiar psicología, al final prefirió seguir con la literatura romántica. Sus novelas cortas, de poco más de 100 páginas, eran recibidas con entusiasmo por los lectores, hasta el punto de que muchas tuvieron que reeditarse por el gran éxito obtenido. El año 1951, Corín Tellado se fue a vivir a Gijón, donde firmó un contrato con la revista femenina Vanidades, que tenía una gran difusión en Hispanoamérica y para la que trabajó por más de 50 años. Entregaba 2 novelas cortas al mes, con lo que la tirada de la revista aumentó de 16.000 ejemplares a casi 70.000. El corrector de Vanidades por aquel entonces, el cubano Guillermo Cabrera Infante, dijo de Corín que su influencia resultó decisiva en su posterior carrera como escritor. En el verano del año 1958 y en Gijón, Tellado conoció a Domingo Egusquizágan, un delegado comercial de una compañía vasca, un hombre guapo, bien plantado, limpio, dicharachero, según palabras de la autora. Un año después se casaron. En la misma luna de miel, Corín sospechó que había sido una equivocación. Su hija mayor, Begoña, nació al año y Chomin, el varón, al siguiente. Él hubiera sido feliz con otra mujer y yo lo hubiera sido con otro hombre, pero juntos éramos un fracaso como pareja. No teníamos nada en común, reconoció en una entrevista. La situación no daba para más y la autora decidió separarse y quedarse con sus hijos. Corín Tellado tomó la decisión en un momento clave de su carrera. Era el año 1962, año en que la UNESCO acababa de proclamarla como el segundo autor en castellano más leído en el mundo después de Cervantes. Sus trabajos alcanzaron tal fama que incluso fueron adaptados al cine. En 1970 se estrenó una película inspirada en su novela Tengo que abandonarte. En 1977 estrenó un guión radiofónico, Lorena, la historia de una dama de compañía, que sufrió, eso sí, la censura de la época debido a sus constantes alusiones políticas. En el año 1978 y con el seudónimo de Ada Miller, Corín Tellado publicó una veintena de novelas de bolsillo de temática erótica que tituló Colección Especial Venus. Y desde 1981 en adelante se hicieron fotonovelas de algunas de sus obras. Con el paso de los años, el estado de salud de Corín Tellado se volvió cada vez más precario. Desde 1995 se sometía a 3 sesiones de diálisis semanales, aunque eso no le impidió seguir escribiendo, dictando a su nuera. Y en el año 2000, publicó su primera novela por internet titulada Milagro en el Camino. Corín Tellado murió en Gijón en abril del año 2009 a los 81 años de edad tras sufrir un infarto cerebral. Dejó 3 novelas inéditas sin publicar. Había nacido en España el 25 de abril de 1927.
Soy Corín Tellado, se me considera polémica y controvertida.
Bio Bio, la radio con memoria.
Keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling
bomberos trabaja en una emergencia en el sector Barrios Bajos. Nicolás Silva, tú nos cuentas.
Sí, se trata de una situación que está ocurriendo a esta hora específicamente en Esteban Illy con Aníbal Pinto. Esto es prácticamente al frente de la radio, lugar donde se puede observar un denso humo que está emanando de este un sitio que, de acuerdo a la información preliminar, se estaría quemando basura. Es una situación que está siendo atendida por una unidad de bomberos a esta hora que están trabajando justamente en esta situación. Reiteramos, quema de basura, lo que está motivando la concurrencia de bomberos. Reiteramos, a calle Esteban Illy, muy cerca también de la intersección con Aníbal Pinto, esto es en el sector Barrios Bajos, debido a la quema de basura, lo que también ha generado un humo bastante intenso que está se puede presenciar de este en estos momentos específicamente, de hecho, muy al frente acá de la radio, una información que estaremos atentos para ir ampliando sobre esta situación que, reiteramos, es una quema de basura de manera preliminar que está siendo atendida por parte de bomberos.
Nos separan de las 5 de la tarde y mira, te estaba comentando, ¿cierto?, cómo se nos viene el pronóstico del tiempo y algo que también se ha comentado bastante, que es lo que va a suceder en definitiva con el fenómeno del Niño, que vuelve a tomar protagonismo, luego de que un informe de la Organización Meteorológica Mundial advirtiera sobre su posible retorno en los próximos meses. Incluso acá en nuestro país se ha hablado del fenómeno del Niño Godzilla. Según lo que han indicado de la OMM, las temperaturas de la superficie del mar están aumentando rápidamente, lo que apunta a un probable retorno de las condiciones de El Niño, según señala este reporte. Y en ese sentido, el informe indica que habrá un dominio casi global de temperaturas superiores a lo normal en la superficie terrestre, lo que podría ocurrir durante el próximo trimestre, aunque con variaciones según la región del planeta. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá en nuestro país? Eso te lo cuento en breve, porque avanzamos en la programación en la radio.